Génesis 6, empezando en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la cavarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás siete parejas, macho y su hembra. Mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También las aves de los cielos, siete parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún siete días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y los animales que no eran limpios, y las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día, las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, y las tres mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de dos en dos de toda carne que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró la puerta. Y fue a diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, Y todos los montes altos que había dejado de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. La historia de Noé y el arca, Noé y el diluvio, es una de las historias bíblicas más conocidas en todo el mundo, ¿verdad? Estoy seguro que todos aquí han oído la historia por lo menos una vez, o han leído la historia por lo menos una vez. Tal vez en tu niñez, en tu juventud, tal vez en una iglesia, tal vez es algo que leíste en un libro. Pero casi todos saben lo básico de lo que la Biblia dice. Dios destruyó el mundo con un diluvio y solamente Noé y su familia fueron salvos en el arca con 12 cada animal. Es lo que todos saben, ¿verdad? Supuesto, al decir que la historia es muy conocida, no significa que todas creen que sea la verdad. Muchos, o aún la mayoría de personas en el mundo, piensan que es nada más un mito, una historia para niños, algo inventado. Pero como cristianos, hemos aprendido que todo lo que Dios dice en su palabra es la verdad, aún las cosas que parecen imposibles. Entonces hoy vamos a estudiar esta historia de Noé y el diluvio de la palabra de Dios, con la confianza de que lo que leímos y lo que vamos a estudiar es la verdad absoluta. Esta película que se hizo hace algunos meses de Noé, es no es la verdad. Espero que nadie lo viera, porque qué blasfemia en contra de Dios. Aún si lo viste, por favor no piensa en lo que viste, porque no es la verdad. Hoy vamos a ver la verdad, no de mis palabras, sino de la palabra de Dios. Empezamos en el versículo 9 de Génesis 6... cuando Dios, antes de darnos la historia del diluvio, empieza con un resumen de lo que había pasado para causar la necesidad del diluvio. Nos dice en el versículo 9 hasta el versículo 13, más o menos, lo que estudiamos hace 8 días. El mundo estaba muy malo. Dios decidió destruirlo, pero proveyó una manera de salvación por medio de Noé y el arca. Noé, un varón, dice aquí, justo y perfecto en sus generaciones, un hombre escogido por Dios, un hombre que caminó con Dios. Varón justo describe la vida de Noé de la perspectiva humana. Perfecto describe su vida de perspectiva de Dios. No porque Noé nunca pecó, porque vamos a ver en los siguientes capítulos que Noé sí pecó, pero perfecto ante los ojos de Dios, porque, como cada cristiano, Noé estaba vestido en la justicia perfecta de Cristo. Y dice que Noé caminó con Dios, como Enoch, quien vimos en el capítulo 5. Noé tenía una vida caracterizada por la comunión con Dios, por la obediencia a su voluntad. La gracia que Noé había hallado de Dios no le dejó a vivir como quisiera, sino por sus obras demostró la sinceridad de su relación con Dios. Noé no fue salvo por sus obras, fue salvo por gracia. Pero puesto que fue salvo por gracia, demostró la veracidad de su salvación por sus obras. Caminó con Dios. El versículo 11 nos recuerda de la razón por la cual Dios iba a destruir el mundo. Es que fue corrupto, lleno de violencia. Dice el versículo 12, miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El mundo no estaba un poquito mal, el mundo entero estaba en contra de Dios. Y por eso Dios dijo a Noé en el versículo 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y lo que sigue en los siguientes capítulos es esa historia tan conocida de Noé y el arca, Noé y el diluvio. Pero el hecho de que esta historia es tan conocida por todos, por niños, así como adultos, por incrédulos, así como por cristianos, puede ser muy peligroso. Cuando ahora estudiamos esta historia, quiero que todos pongan la atención necesaria, aun si tú piensas que recuerdas toda, que sabes toda la historia, porque lo que pasa es que muchas veces pensamos que sabemos una historia, pero no recordamos todo, o somos confundidos, como dije, por las películas, o por lo que otras personas dicen, o lo que sea. Necesitamos fijarnos en lo que dice la palabra de Dios. ¿Okay? Aun siendo una historia conocida, pongan atención en todos modos, niños, jóvenes, adultos, todos. Pero después de que estudiemos la historia misma y estemos seguros que recordamos lo que la palabra dice, vamos a terminar al final del mensaje con algo muy importante, que es la aplicación espiritual. Porque esta historia del diluvio representa perfectamente las doctrinas de la salvación en las cuales creemos. Esta historia simboliza precisamente lo que sucede en la salvación. Por la historia de la salvación física del diluvio, aprendemos mucho de la salvación espiritual por medio de Cristo. Entonces, por favor, mantengan atención mientras estudiamos la historia y después cuando vemos la aplicación espiritual. En primer lugar, vamos a ver la historia. Noé y el arca, Noé y el diluvio. Dice que después de que Dios vio la maldad del mundo, después de que Dios decidió destruir todo, después de que había escogido a Noé como su instrumento de gracia, habló con él. Dios habló con Noé para darle instrucciones. Eso vemos empezando en versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás en un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas palabras que yo ya leí deberían impactarnos muchísimo. Pero no lo hicieron, ¿verdad? Ustedes nada más están... ¿Por qué? Porque esas palabras han perdido su impacto. Es porque hemos leído esa historia tantas veces. Es porque hemos oído esa historia tantas veces. Que hemos perdido el impacto. No sentimos nada. No entendemos la fuerza de esas palabras y cuán inesperadas fueron esas palabras la primera vez que Noé las escuchó. Okay, aquí está viviendo un hombre de Dios, caminando con Dios, viviendo en un mundo intensamente malo, un mundo en rebeldía en contra de Dios completamente. Tiene fe, sin duda, confía en Dios, aun cuando la mayoría no lo hace, aun frente a mucha persecución, y un día Dios habla con él, y Dios le dice que va a destruir el mundo. Por eso dice Dios a Noé, yo quiero que tú me construyas un cofre grandísimo, de ese tipo de madera, de este tamaño. Y sin duda, esto parecía muy extraño a Noé. Entiende una cosa, por favor. Cuando pensamos en el arca, pensamos en un barco, ¿verdad? Pero eso no es la palabra. Dios no mandó a Noé que construyera un barco grande. Se dice un arca. ¿Qué es un arca? Es una caja. Es un cofre. Obviamente, en este contexto, un cofre grandísimo. Pero no estamos hablando de un barco con timón, con velas, con la capacidad para la navegación. El arca no era tanto un barco, sino más como una caja. Diseñado para flotar sobre la faz de las aguas, nada más. Que Noé no construyó este barco, este arca, para ir desde Cancún hasta una isla en... ¿Cómo se llama? En el Caribe. Es, no fue la intención del arca, no fue para navegación, fue para flotar. Nada más. Entonces, seguro que en el momento Noé no entendió. Pensó que era muy raro el mandamiento de Dios. Y especialmente cuando pensamos en el tamaño de esta caja, de este arca. Es impresionante, ¿no? Seguimos con el mismo problema porque aquí leemos del tamaño en la medida de codos. Esta medida no se usa hoy en día. Y pues ustedes leen esto y no tienen ninguna idea del tamaño, ¿verdad? ¿Qué es un codo? Nadie sabe. Ok, entonces, vamos a convertir esa descripción en metros, ¿ok? Para que podamos entender mejor. La longitud era de 150 metros. La anchura, 25 metros. Y la altura, 15 metros. Para poder visualizarlo, piensen en el Estadio Azteca. La cancha en el Estadio Azteca es 105 metros de longitud. Entonces el arca hubiera sido como 45, 50 metros más largo que la cancha en el Estadio Azteca. O para pensarlo así, pues es que no les gusta el fútbol. El arca era más que dos veces más largo que un avión. Pensando en los aviones más grandes que tenemos. Más que dos veces largo, más largo. Entonces es difícil visualizar esas dimensiones, pero así podemos ser un poquito más impactados por cómo Noé hubiera sentido en ese momento cuando recibió las instrucciones de Dios. Construyó un arca, un cofre con esas grandes dimensiones para salvar a su familia y los animales del diluvio. Como vamos a ver, el arca funcionó bien. Dios lo diseñó perfectamente, con las dimensiones perfectas, con el tipo de madera adecuado, con los cuartos para los animales. Habla aquí del sellador, una ventana para la ventilación. Todo era perfecto para que todos en el arca pudieran sobrevivir. También Dios le dijo a Noé que metiera dos de cada especie de toda carne que vive, y con ellos todo su alimento necesario. Otra vez, piensa como que fue la primera vez que estás escuchando esa historia. Dos de cada especie en la tierra, con todo su alimento. Noé, ¿cómo puede ser esto? En el capítulo 7 leemos, además, tuvo que tener más de los animales limpios. Siete parejas de cada uno. Probablemente enfatizaron la necesidad por suficientes animales para los sacrificios en el Nuevo Mundo. Y entre el tiempo de ser mandado a construir el arca y terminarlo, fueron probablemente entre 50 y 70 años que Noé tenía que esperar, sin duda sufriendo las burlas de sus vecinos, que no entendían por qué él estaba construyendo una caja gigantesca en un lugar desierto, nada cerca del agua. Así que tenemos que darnos cuenta de que Noé era un hombre de fe, ¿verdad? De gran fe. Creyó que Dios iba a destruir todo el mundo con un diluvio. Obedeció cuando Dios le mandó a construir un cofre de dimensiones que son difíciles a imaginar. No se burló de Dios cuando le mandó a tomar consigo dos de cada especie animal y después más para sacrificios y su comida. Noé no se desvió en los 50, 70 años mientras trabajaba y construyaba el arca y obedecía día tras día, tras día, tras día. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó en Dios de cosas futuras, aún sin poder verlas. Vivió en fe, porque caminó con Dios y confió completamente en Él. Y también todos esos años, Noé demostró su fe, porque Noé no estaba trabajando en silencio. Noé no se quedó callado de lo que estaba haciendo. No podía, porque todos iban a preguntar, ¿qué es eso? Pero Noé no se quedó callado. Dice en 2 Pedro 2:5 que Noé era un pregonero de justicia. En términos más sencillos, Noé era un predicador de justicia. ¿Ustedes sabían que Noé era un predicador? Así dice la palabra de Dios, que predicaba. Bueno, Noé tenía un mensaje importantísimo, ¿no? Debido a la maldad del mundo, el juicio viene, esta es la única salvación. Este fue el mensaje de Noé el predicador. Noé tenía una ilustración increíble, el arca misma, que estaba construyendo más y más cada día por 50, 70 años. ¡Qué ilustración, verdad! Pero Noé, el predicador, no tenía ningún éxito. Ni una persona se convirtió. Solamente Noé y su familia fueron salvos. Así que para continuar predicando y predicando y predicando, Noé actuó en muchísima fe, ¿verdad? Si yo predicara por 50 años en mi ministerio y yo no vi ni una conversión, ni un resultado, seguro yo estaría desanimado. Entonces requiere una fe divina, una fe que solamente viene de Dios para poder continuar ante tanta resistencia. Entonces vemos que sin duda Noé era un hombre de fe. Tenía que confiar mucho en Dios, tenía que soportar muchos años de persecución. No era nada fácil. Si Noé vivió con cosas que no parecían tener sentido, de todos modos era fiel. Obedeció, aunque tal vez no entendió completamente. Y ese no es el punto del mensaje, pero rápidamente podemos aprender mucho de la fe de Noé. Porque a veces lo que Dios nos mandó a nosotros a hacer tampoco parece tener sentido. Pero si Noé podía confiar en Dios mientras construyendo el arca por 50 años frente a la persecución de todos, también nosotros podemos, en el poder de Dios, en situaciones no tan difíciles. Entonces, Dios mandó a Noé que construyera el arca para proveer una manera para la salvación. Y por fe, Noé lo hizo. Dice en versículo 18 que Dios hizo un pacto con él y con su familia para salvarles. Fíjense bien en versículo 18. Dios está hablando: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Este pacto que Dios hizo con Noé es un pacto de pura gracia. Ni Noé ni su familia merecieron ser salvos. Pero Dios lo hizo de todos modos. El pacto de Dios era de puro beneficio para Noé y su familia. Eso no era el tipo de pacto donde la persona o las personas tienen que cumplir algo para recibir los beneficios. Si Dios nada más les dijo: yo estableceré mi pacto contigo, tú y tu familia serán salvos. Dios hizo un pacto de pura gracia con ellos, prometiendo salvarles de la destrucción por medio del arca. Y con esta promesa, con este pacto, Noé obedeció todo lo que Dios le mandó. Lo vemos repetido en varios versículos. Por ejemplo, versículo 22 del capítulo 6. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Versículo 5 del capítulo 7. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. Versículo 7, 13 a 16. Vemos la obediencia de Noé por entrar al arca cuando Dios le mandó, aún antes de que había empezado el diluvio. Entonces, no fue la obediencia de Noé que le dio gracia y salvación, sino al revés. Puesto que Noé había hallado gracia ante los ojos de Dios, puesto que Dios le había escogido para salvarle, obedeció y demostró su fe. Y Noé no fue decepcionado después de obedecer los mandamientos de Dios. Dios era fiel a sus promesas. Dios era fiel a su pacto. Dice que después de que Noé y su familia entraron en el arca, dice el versículo 16, el capítulo 7, que Dios le cerró la puerta. Todos vienen sus Biblias, por favor, no nada más me escuchen. Vean. Versículo 16, el capítulo 7, Dios le cerró la puerta. ¿Qué pasó? Ellos actuaron en fe, entraron en el arca, y Dios les recompensó. En su fidelidad, les protegió en el arca, en este medio de la salvación, durante todo el tiempo del diluvio. Porque leemos empezando el versículo 11, del capítulo 7, de este juicio prometido de Dios que sí vino. Dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Otra vez, hemos perdido el impacto de la palabra de Dios. Pues debemos pensar, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Nosotros nunca hemos experimentado una lluvia así. Nunca hemos experimentado un diluvio así. Yo sé, aquí en el DF tenemos meses y meses y meses de lluvias, ¿verdad? A veces parece como que es lo mismo como aquí, pero no. Muchas veces las calles, ¿verdad?, se inundan con agua, ¿verdad? El periférico, todo eso. A veces en otras partes del país, en otras partes del mundo, hay tanta lluvia que sí hay diluvios que destruyen mucha propiedad y matan a personas. Pero desde esos días en tiempo de Noé, nuestro mundo nunca ha experimentado un diluvio así, lloviendo por 40 días y 40 noches, casi mes y medio de lluvias constantes. Y otra vez, no como aquí, que está lloviendo un poquito, chispeando, goteando. Dice aquí, las cataratas de los cielos fueron abiertas. No estamos hablando aquí de lluvia ligera, de chispeando por 40 días, no. Dice, 40 días y 40 noches de lluvias como cataratas. ¿Han visto ustedes algunas cataratas? Por medio de fotos, ¿no? O videos. Este tipo de lluvia, este tipo de agua. Y si eso no fuera suficiente, dice también que fueron rotas las fuentes del gran abismo. Entonces, agua vino de abajo de la tierra, explotando desde la tierra. Entonces, agua de arriba, agua de abajo, constantemente brotando y desciendo por 40 días y 40 noches. Este diluvio fue único en toda la historia. Este diluvio fue mundial. Porque dice aquí, cubrió toda la faz de la tierra con tanta fuerza que destruyó todo. Eso leemos en los versículos 17 a 24 del capítulo 7. Entonces nosotros no creemos, y fíjense muy bien, no creemos que ese diluvio estuviera solamente local. No creemos que este diluvio solamente estuviera destruyendo las personas en un país. No. La Biblia es muy clara. Dice, por causa de este diluvio fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves del cielo, fueron raídos de la tierra. Y hermanos, es muy difícil o aún imposible ser un cristiano que cree en la autoridad, la inspiración, la infalibilidad de la Biblia y decir que el diluvio fue local en vez de mundial. No es posible. Como hemos hecho en otras ocasiones, no voy a entrar ahora en todas las pruebas científicas. Los folletos están detrás. Pueden leer todo de manera bíblica y científica. Nada más yo declaro, basado en la autoridad de la palabra de Dios, que este diluvio fue mundial, no local. Porque la Biblia dice que cubrió toda la faz de la tierra y mató a todo ser viviente que no estaba en el arca. Entonces, no digas que eres cristiano y no digas que crees en la palabra de Dios si no puedes creer en un diluvio mundial. Tienes dos opciones: o creer lo que la Biblia dice, o ser honesto y decir que no crees en la Biblia. Pues son las únicas dos opciones. Entonces, Dios, debido a la maldad del mundo, destruyó toda la tierra por medio de un diluvio. Solamente salvó a Noé, su familia, algunos animales, por medio de su gracia en el arca. Pero ahora, después de haber leído esta historia otra vez, después de haber hablado un poquito más, quiero que pensemos ahora en la aplicación espiritual. Porque posiblemente la cosa más peligrosa que podríamos hacer en este momento es solamente pensar en cuán interesante es esta historia. Enfocarnos en los detalles y salir de aquí con más información y tal vez más interés, pero sin aplicación espiritual. No hay nada más peligroso a recibir más conocimiento y no entender cómo se aplica la vida. La historia del arca de Noé y el diluvio no es solamente una historia interesante, no es solamente algo para enseñar a los niños, es una historia que nos provee con un símbolo perfecto de la salvación. Es una historia que nos habla tan claramente de lo que Dios hace cuando decide salvar a su pueblo. So, por favor, piensen conmigo, escuchen bien. Regresando al capítulo 6 y el versículo 11, vemos que el mundo era completamente corrupto. El mundo era depravado en todo sentido de la palabra, lleno de violencia, en rebeldía en contra de Dios, sin deseo de buscarle ni glorificarle, todos revolcándose en sus pecados. Así es todo hombre y toda mujer desde su nacimiento, llenos de maldad, pecadores por completo, en contra de Dios y sin deseo para Él. Todos los seres humanos en toda la historia son pecadores. Todos tienen un gran problema de la maldad de sus corazones. Todos demuestran su depravación, su corrupción, su rebeldía en contra de Dios de manera más y más fuerte cada día. Dejados a sí mismos, no buscan a Dios, ni pueden entender, ni pueden hacer nada bueno. Cada pensamiento y cada designio del corazón sin Cristo son enfocados en sí mismos, en sus deseos, en sus placeres. No quieren nada que ver con Dios. Romanos 3 dice, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay buenas personas en el mundo sin Cristo, sin Dios. En Efesios 2 leemos que todos son hijos de desobediencia. Todos naturalmente son hijos, escuchen, de ira. Aquí en México todos dicen, somos hijos de Dios. No, no, no. Si eres salvo, eres hijo de Dios. Si no eres salvo, eres hijo de Satanás y bajo la ira de Dios. Ah, no me crees, ¿verdad? Pues lee tu Biblia. Si no crees en mí, lee tu Biblia. Es el problema del pecado. La Biblia dice, nadie merece una relación con Dios. Nadie. Nadie merece las bendiciones de Dios. Nadie. Nadie merece la vida eterna en el cielo. Nadie. Todas las supuestas buenas obras de las personas sin Dios, dice Isaías, son trapos de inmundicia, nada más. El pecado y la maldad reinan en los corazones de los seres humanos. Y por eso Dios promete el juicio. Así como Dios prometió destruir el mundo en los días de Noé por causa del pecado, y lo hizo, así Dios promete el juicio en contra del pecado en nuestros días también. Nos dice en Romanos 6 que la paga del pecado es la muerte. Y eso no solo es la destrucción del cuerpo, sino la destrucción del alma en el infierno para siempre. Dios es santo, Dios es justo, su juicio es seguro, su juicio viene sin duda sobre cada persona viviendo en pecado y sobre cada persona sin Cristo. La única cosa que puedes esperar es la ira de Dios y su juicio, nada más. Y yo no estoy hablando aquí solamente del juicio pasado del diluvio, sino del juicio venidero prometido sobre nuestro mundo. En 2 Pedro 3, 6 y 7 leemos que el mundo de entonces pereció anegado en agua, lo que ya leemos del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, escuchen, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Debido al pecado de la humanidad, el juicio de Dios vendrá sobre nuestro mundo. No en forma de diluvio esta vez, sino en fuego. Y si no es suficientemente malo pensar que el mundo entero será destruido por fuego, también entendemos que cada persona que vive en pecado sin arrepentimiento será echado al lago de fuego, bajo la ira de Dios, donde el fuego no se apaga. El infierno sí existe. Y tú vas por allá si no crees en Cristo. Es el juicio de Dios sobre el pecado y sobre el pecador sin Cristo. Entonces, si estás aquí hoy sin Cristo, tú estás en un peligro así como el peligro de las personas rebeldes en el día de Noé. Tú estás a punto de recibir el juicio que tú mereces por tus pecados. Puede ser el juicio de Dios en tu muerte, cuando estás de pie ante el juez del universo sin justificación para tu pecado. Puede ser que es el día cuando Dios destruye todo el mundo con fuego. Pero sin duda, si tú sigues en tu pecado, tu juicio vendrá. Tan seguramente como el diluvio vino en los días de Noé y destruyó a todos los que no creyeron. Noé predicaba y predicaba por años y años y años y nadie le hizo caso. Pero después ellos pagaron el precio y murieron. Así que yo predico. Otros pastores predican. Y para algunas personas aquí, hasta este punto, todavía no has escuchado. Por mucho tiempo tú no nos has hecho caso. Pero el juicio viene. Y tú tienes que arrepentirte antes de que tu juicio venga. Y cristiano, si tú en verdad crees todo eso, porque lo que ya he dicho es nada más el puro evangelio. Si tú crees esto, si tú como cristiano crees en verdad que Dios va a venir y juzgar a cada persona que no es su hijo, si tú en verdad crees en el juicio venidero, ¿por qué no predicas como Noé para avisar a tus familiares y tus amigos y tus vecinos del juicio venidero de Dios? ¿Cómo es posible que no lo haces? Vivimos en un mundo lleno de 7,000,000,000 de gente, la mayoría de la cual no cree en el Dios de la Biblia, no son salvos por gracia, están viviendo sus vidas como querían. ¿Y estamos contentos a sentarnos cómodos en nuestras casas y en nuestra iglesia y no decir nada? ¿En verdad? ¿No tenemos una gran carga de salir de nuestra zona de comodidad y evangelizar? Ellos están en el camino hacia el infierno. Van a ser juzgados por el justo juicio de Dios y no nos importa nada. ¿En verdad? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos iglesia? Si no vamos a ir y compartir lo que aprendemos de Dios. ¿Por qué estamos aquí si no vamos a compartir las buenas nuevas de Cristo? Que Él vino para salvar. Que hay esperanza del juicio de Dios. ¿Qué estás haciendo, cristiano? ¿Qué estás haciendo? ¿Nada? ¿Poco? Noé predicado por 50, 70 años. Fielmente, predicando. Tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que predicarles el Evangelio. Porque solamente en el Evangelio hay esperanza. Porque no nos ayuda ir al mundo y decirles de sus pecados y el juicio de Dios y a Dios. No tenemos que dar buenas nuevas, también tenemos que hablar de la solución. El mundo está lleno de maldad, el juicio de Dios viene, pero las buenas nuevas del Evangelio son que Dios ha provisto una manera de escape. Dios ha provisto una solución, Dios ha provisto una salvación. Dios mandó a Noé que construyera un arca física para salvar a algunos. Para salvar a aquellos que Dios había escogido. Y como hemos visto, Dios no escogió ni salvó a Noé por sus méritos, sino por pura gracia, para preservar la línea de la cual iba a venir Cristo. La salvación de Noé realmente no tenía nada que ver con él. Tenía todo que ver con Cristo. Dios proveyó el arca física para Noé para salvarle a él del juicio. Y yo espero que podamos ver claramente el símbolo aquí. En la salvación, Dios también provee una solución. Dios también provee un arca. Para decirlo así, el arca es Cristo. La salvación está en Cristo. Por la pura gracia, no por nuestros méritos, Dios decide salvarnos. Entendemos que Dios nos salva a todos. Esta arca aquí en Génesis fue solamente para algunos. 8 personas, no para todo el mundo. Y esta verdad puede enseñarnos 2 cosas. En primer lugar, nos enseña la soberanía de Dios, porque solamente Dios decide a quién va a rescatar. Pero también este pasaje nos enseña la responsabilidad humana, porque Noé predicó por décadas, por años y años y años, y todos rechazaron el mensaje. Nadie más quería entrar al arca. Entonces, no podemos decir que Dios era injusto aquí porque no escogió a nadie más, porque todos los que escucharon el mensaje decidieron, conforme a su propia naturaleza corrupta, rechazar el mensaje y rechazar a Dios, y por eso perecieron. Así es la salvación, exactamente lo mismo. Dios escoge quien quiere escoger. Dios hace su pacto con nosotros sin pedir ni una buena obra. Nos salva por gracia, por favor, inmerecido. Pero también todos son responsables. Todos son mandados a arrepentirse y creer en Cristo. Pero rehúsan hacerlo. Siguen sus pecados. Por eso, nadie puede echar la culpa a Dios si no es salvo. Nadie. ¿Me escuchan? ¿Sí? Nadie puede echar la culpa a Dios si no es salvo. Porque el arca ya está. Dios envió a su Hijo para morir. Dios nos ha dado su palabra para que sepamos qué es la salvación, lo que Él requiere de nosotros. La única persona que nos salva es la persona que no quiere ser salva. Así de fácil. Si tú no eres un cristiano, deja de hacer excusas, porque es tu culpa. Porque tú quieres seguir en tu desobediencia. Tú no quieres a Dios. Dios nos manda que nos arrepintamos y creamos en Cristo. Si tú no lo haces, no eches la culpa a Dios. No hay nadie que quiere ser salvo que no es salvo. Y no hay nadie que puede echar la culpa a Dios y decir, yo quiero ser salvo, pero Dios no me permite, Dios no me ha escogido. Arrepiéntete, cree en Cristo y recibirás la salvación. Es el Evangelio. Y cuando somos salvos por la gracia de Dios, sin obras, sin nada de nosotros, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y hallamos gracia ante los ojos de Dios, como Noé, somos salvos por el arca, somos salvos por Cristo. El arca simboliza a Cristo. Cristo hace para nosotros en la salvación lo que el arca hizo para Noé y su familia. Hace la misma función. Nos salva del juicio de Dios. Piensen, el arca física fue golpeada y maltratada por las olas y los vientos en todos los días del diluvio. Fue sacudida y girada por todos lados, ¿verdad? El arca recibió el daño que vino del juicio de Dios en el diluvio. Así es Cristo en la salvación. Él sufrió en nuestro lugar. Él recibió toda la ira de Dios que merecemos en su cuerpo, en la cruz. Él sufrió el juicio de Dios para que nosotros no tengamos que sufrirlo. ¿Por qué es importante? Porque decimos, ok, gracias Cristo, pero creo que yo pudiera haber soportado eso a mí mismo. Pero no, gracias. ¿Por qué es tan importante entender que Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros? Porque cuando la ira de Dios se derrama sobre una persona, tal persona es perdida. Es como en el diluvio en los días de Noé. Nadie puede sobrevivir la ira de Dios por sí mismo. Es imposible. Por ejemplo, si una persona en esta historia estuviera intentando a sobrevivir y por eso intenta escalar el monte más alto, pero dice aquí que los montes fueron cubiertos por el agua por 7-8 metros más. Entonces, bueno, el agua viene y él empieza ¿a qué? A nadar. Nada, 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 nada. Y intenta nadar hasta que se acabe el diluvio. Pero no puede, ¿verdad? 40 días y 40 noches, no. Sus fuerzas fallan, muere. Así es. Para la persona sin Cristo, tú no puedes sobrevivir bajo la ira de Dios. ¿Vas a fallar? ¿Tus fuerzas no son suficientes? ¿Vas a morir para siempre? Deja de confiar en tus propias fuerzas. Cree y confía en Cristo. Descansa en el arca que es tu salvación. Porque en esa historia de Noé vimos que un día fue demasiado tarde. Un día Noé dejó de predicar. Entró con toda su familia al arca y Dios cerró la puerta. Fíjense bien, Noé no decidió cuándo fue el tiempo para dejar de predicar. Dios mismo puso el límite a su misericordia. Dios fijó el día cuando la puerta estaría cerrada y no habría más oportunidad para arrepentimiento. Lo mismo para nosotros. Lo mismo para ti, joven, adulto, incrédulo. Ahora la puerta del arca está abierta. Dios todavía está demostrándote misericordia porque te permite estar aquí y escuchar el Evangelio, este mensaje. Pero un día la puerta será cerrada para siempre. No tendrás más oportunidad. No esperes más. Entra hoy al arca que es Cristo y cree solamente en Él para tu salvación. Cuando ya somos salvos, cuando estamos en Cristo, cuando estamos en el arca, tenemos una seguridad inquebrantable. Porque en Cristo no podemos perecer. Él sufrió la ira, no hay más para nosotros. Estamos a salvo en el arca. Aquí, después de que empezó el diluvio, vemos que el arca funcionó, ¿verdad? Nadie en el arca murió. Los 8 fueron salvos. Su tiempo en el arca duró por un año. Un año. Pero Dios había provisto todo. Y vamos a ver en los siguientes capítulos que ellos sobrevivieron. Empezaron la raza humana otra vez. La salvación es la misma. Porque la salvación en Cristo sí funciona. Sin lugar para duda alguna. Porque es una salvación completamente de Dios. Es una salvación de pura gracia y no depende de nada en nosotros y nuestras obras. Es la otra cara de la moneda en cuanto a la verdad de que Dios cerró la puerta. Cuando Dios lo hizo, fue demasiado tarde. Dios dejó que las personas entraran en el arca. Al mismo tiempo, aquellos que estaban dentro del arca, cuando Dios cerró la puerta, estaban completamente seguros. Ellos no cerraron la puerta y tal vez no hicieron bien, tal vez un poquito de agua iba a entrar. Dios cerró la puerta. Ellos estaban completamente seguros para todo este año en el arca. Y para cristianos lo mismo, estamos completamente seguros en las manos de Cristo. Cristo dijo en Juan 10, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede quitar tu salvación? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios cerró la puerta. Nadie afuera puede abrirla y nadie dentro puede abrirla. Dios te salva por gracia y Dios no va a permitir que salgas de su mano. Estamos seguros en Cristo, estamos a salvo en el arca. Ten confianza, hijo de Dios, hija de Dios. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Si estás en Él, si estás en Cristo, si estás seguro en el arca, estás seguro para siempre. Entonces, esta no es solamente una bonita historia para la escuela dominical, ¿verdad? Esta historia no está en la Biblia solamente para que entremos en debate con los científicos en cuanto a los fósiles. Es una historia real, verdadera, realmente sucedió. Pero también, como Pablo dijo, fue escrita como ejemplo para nosotros. Para que veamos de manera más clara de esta ilustración, de este símbolo del arca, lo que Dios hace en la salvación. Pues la pregunta esencial para cada persona aquí el día de hoy, ya sea niño o joven o adulto, es: ¿estás a salvo en el arca? ¿O intentarás enfrentar el diluvio del juicio de Dios en tus propias fuerzas? ¿Cuál? Responde ahora, en obediencia a Dios mientras tengas tiempo. Cree y confía en Cristo, quien tomó nuestro lugar para para sufrir lo que merecemos para salvarnos. Hoy puedes estar a salvo en el arca. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te pedimos que tú uses tu palabra, que tomes tu palabra y la aplicas a los corazones aquí de personas que no te conocen, para que entiendan por primera vez su pecado, su gran maldad en contra de ti, que el juicio merecido viene y sé que solamente pueden ser salvos por Cristo, por gracia, no por obras, ni un mérito. Pero tú sabes lo que cada persona aquí necesita. Aún tú sabes las personas que no están aquí el día de hoy y necesitan este mensaje. Oh, Señor, tenemos una carga tan grande para ellos, porque no hay esperanza para las personas sin Cristo. Nada. Señor, tú has salvado personas aquí en los años pasados. Te pedimos que sigas salvando tu pueblo. Que salves a los niños, a los jóvenes, a las visitas, a las personas que dicen que son cristianos y realmente no lo son. Sálvalos, Señor. Ten misericordia de ellos. Sálvales por Cristo del juicio venidero. Te pedimos, ayúdanos como cristianos a entender lo que es el Evangelio para poder explicarlo de manera clara y sencilla, para poder usar esa ilustración cuando hablamos con otros para que puedan entender mejor. Darnos esta carga para evangelizar más, para invitar a más personas a la iglesia, cosa que no es difícil para nada. Ayúdanos a servirte, no porque queremos merecer más, sino porque te amamos tanto. Gracias por la salvación que es de pura gracia. Gracias por tu decisión de salvarnos. Te pedimos que tú sigas con nosotros para que podamos aprender más y aplicar tu palabra más y más a nuestras vidas. En nombre de Cristo. Amén.